La Gabarra en Radio Popular.
Sintonía de Gabarra desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Enseguida doy paso a quienes hoy me acompañan en este viaje, a Asier Elorriaga, Mikel Azcorra, Óscar Ruiz Beñat Gutiérrez, que sigue con nosotros. Pero vamos a mandar un abrazo a Ingeru Larrazábal y a Paul, que se recuperen y que enseguida queremos verles aquí con nosotros. Y Rocco, que el hombre, pues nada, está con trabajo hasta arriba y que lo tiene absolutamente imposible. Asier Elorriaga, ¿qué tal estás, mister? Arratsaldeon.
¿Qué tal? Arratsaldeon. Y efectivamente, tanto beso enorme para Ingeru, con ese partido que le toca intenso, pero que seguro que lo va a ganar. Y para Paul, que nos dará la chapa por doble, porque ya le han colocado una.
Literal. Esto ha sido literal. Mikel Azcorra, ¿cómo estamos? Arratsaldeon, otra pizarra. ¿Qué tal va eso, Mikel?
Fantásticamente bien. Sí. Todo bien. Contento. Tengo una vida buena.
Sí, ¿no? No te puedes quejar.
Quisiera, antes de empezar, y me vas a permitir, dame un momentito para que mire el dato exacto, el nombre exacto, porque tengo un compañero de trabajo que es un fiera y se acaba de cruzar... Ayer por la mañana ha cruzado entre las islas de Honolulu y Molokai en Hawái, que en línea recta son 43 kilómetros y se los ha pasado nadando.
Hemos hablado una vez con él.
Sí, sí, Iskander. Sí, Iskander es una máquina.
Y hablaremos con él.
Y quería hacerle un homenaje aquí, un pequeñito homenaje desde la Gabarra a este figura que...
Pues es, vaya fenómeno.
No hay tiburones por
zona. No tengo confirmado el dato. Ayer se hablaba de 20 horas... Esto, pero ayer me dijeron que eran 9, entonces que igual hubo algún fallo en la... Sí, ayer me hablaron de 19 horas.
Por eso, es que...
Eran demasiadas. Sí. Y 9 es una barbaridad también, ¿eh? De poco. O sea que no sé, bueno, ya seguro que habláis con él.
Seguro, eso lo tengo clarísimo.
Pero que solo lo han hecho 7 personas en el mundo lo que está haciendo este hombre.
Hablamos con él hace...
Hace poco, preparando... cuando cruzó Escocia,
Dani Oiker, que...
De Irlanda a Escocia, perdón.
Dani Oiker, sé quién de los dos habló con él.
Creo que fue Iker.
Iker, estás por ahí. Fuiste tú.
No, tuvo que ser Dani, ¿eh?
Pues fue Dani entonces.
Sí, fue Dani.
Dice Iker que no, así que fue Dani. Bueno, en cualquiera de los casos sí que hablábamos con él. Y seguro que en los próximos días también. Bueno, Óscar Ruiz, ¿qué tal estamos? Bienvenido a Arratsaldeon.
Lo primero, mandar un abrazote enorme a Ingeru y a por una pronta recuperación.
Eso es.
Y aquí te esperamos, os esperamos para... Para debatir de esto que nos encanta, que es el Atleti.
Bueno, voy a empezar por ti, porque ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces, Ed Intersits 2028. Y el otro día yo recuerdo que un oyente te citó en cuanto a que no te gustaba el perfil del técnico alemán, que habías dicho aquí en otra Gabarra.
Sí.
Y ahora es el momento, una vez que, como digo, ya es oficial.
Bueno, no, a ver, no es que no me guste, no me ilusiona. O sea, yo la verdad es que mi ilusión... todos en
ya
el barco
ahora,
de Terzic,
sí.
Porque su suerte será la nuestra, pero yo parto con una ilusión en menos mil. Y me dirá la gente, joder, ¿pero por qué? Pues porque tú coges el currículum de Terzic y, o sea, en la primera temporada entra de interino, como lo que sería aquí Amorrortu, cuando Amorrortu entraba a sustituir, acaba la temporada y no sigue. Luego vuelve a entrar... Y hace 2 temporadas, pierde una Bundesliga en casa con un equipo que no se perdía nada la última jornada, que se pone 0-2 y lo empatan, pero pierde la Bundesliga la última jornada teniendo la ganada. No sé. La final de la Champions, es que...
Bueno, contra el Madrid que no suele perdonar finales,
sí,
¿eh?
Sí, me parece
por una cosa o por otra, pero no suele perdonarlas.
¿Quién?
El Madrid, digo.
Bueno,
que perdió contra el Madrid la final de la Champions, que suele tener por costumbre ganarlas por lo deportivo.
Sí, que también
lo extradeportivo,
todos han pasado por ahí, sí, pero bueno, pero... Pero que este que era quinto en la Bundesliga. Ese año estamos hablando del segundo mejor equipo de la Bundesliga y creo que es el primero en aficionados en Alemania. Entonces, no sé. Su perfil parece que es un perfil de entrenador que sea, o sea, que juega en función del rival siempre. Entonces, no sé si es bueno o es malo. Tenemos aquí a Don RQR, que no ha variado nada en toda la temporada prácticamente, y vamos a pasar ahora. No lo sé, a mí no me ilusiona Terzic. De hecho, me parece que si él lo han firmado, tiene que ser con todas las consecuencias. O sea, si Terzic llega en verano y dice tú, este fuera, da igual los nombres, los dorsales y lo que cobren. O sea, si la apuesta es Terzic, porque es un entrenador, había que traer un entrenador extranjero, que puesto se ha tirado a entrenador extranjero, ya lo dije la última vez, Glasner. O sea, va a llevar
al Palace.
Sí, ha llevado al Palace, pero es que ya le hizo ganar una FA Cup, sí. A la Intra se le hizo ganar a la Europa League, que fue el año que bailaron al Barça vestidos de blanco.
Sí, exacto.
Entonces, o sea, si te vas a ir a traer algo, tráete algo. O sea, si quieres, como si cuando vino Henkes, o sea, Jupp cuando vino había ganado la Bundesliga, era un entrenador más o menos revolucionario en la Bundesliga. Bielsa cuando viene se lo estaban rifando, Luis Fernández cuando vino del Paris Saint Germain ya tenía un estatus. Es que Terzic no tiene ese estatus. O sea,
bueno, a mí no me parece mal balance el haber ganado una copa, haber luchado con un Bayern Múnich hasta la última jornada de la Bundesliga, llegar a la final de la Champions. Así en principio no me parece un
mal. Sí, pero que hay entrenadores que tú coges su currículum.
Bueno, tiene 43 años.
Sí, pero hay entrenadores que tú coges su currículum. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. O sea, la gente sé que se cansa de escucharlo, pero es que es el mismo ejemplo. En 6 meses, Roberto Di Matteo le dio la primera Champions al Chelsea, sí, bueno, y la FA Cup, ¿no?
¿Y dónde está Di Matteo?
Bien, pero es que lo cesan. O sea, es que la cesan y luego no ha vuelto a entrenar. Entonces, pues y su currículum es la leche. Entonces, eso no me dice nada, ¿vale? Que tenga el currículum, sí, de haber llevado al Borussia Dortmund. Un Borussia Dortmund, no olvidemos, con Haaland, Bellingham, Jadon Sancho. Quiero decir, ¿esos jugadores los va a tener aquí?
Sí, pero claro, ver, es que pero, ese perfil ver, yo lo que de jugadores... Es que en el caso de Di Matteo, ya sabemos lo que ha sido después su recorrido.
Latina ganó una copa con el Español y lo cesaron. Jupp Heynckes ganó la Champions con el Madrid y lo cesaron a final de temporada. O sea, es que ejemplos de esos hay millones.
Beñat,
que me ha dado una lectura optimista. Él ha sido, yo me ponía a mirar sus plantillas y él ha tenido jugadores que luego han tenido declives importantes, es decir, que él los ha sabido canalizar. Yo creo que el caso de Sancho puede ser uno, ¿no? A mí se me ocurre, por ejemplo, jugadores del Athletic que a lo mejor, si él es capaz de activarlos, en el caso de Ian Sanzet, podría beneficiarse, ¿no?, de un perfil de entrenador así. Vamos a ver también de qué manera le ha impactado. Como estamos aquí con entrenadores, ¿no?, ellos sabrán muy bien esos periodos de no trabajar y también de reevaluar un poco lo hecho. Él tiene, es verdad, yo creo que el gran debe, ¿no?, pues puede ser ese partido que se le escapa frente al Mainz, ¿no?, que como decíamos, le costaba la Bundesliga. Vamos a ver de qué manera él ha adaptado también su forma de trabajar. Para que podamos evaluar cómo puede trasladar su mensaje a los jugadores, que esa será la primera cuestión, cómo conecta. Al final hay un factor humano que es muy importante cuando incorporas, bien sea un staff técnico, bien sea jugadores, tiene que haber algo que va más allá, ¿no?, de lo futbolístico, y que para que las cosas funcionen tiene también que encajar. Y yo sí que, viéndole, bueno, pues entrevistas ahora, ¿no?, a posteriori, sí que creo que tiene cosas bastante, bueno, que creo que pueden ser positivas, que es uno de los entrenadores que tiene muy claro también y que hace mucho hincapié en la necesidad, ¿no?, de que se generen ambientes de, bueno, pues de comunión, ¿no?, entre el público y los aficionados. Él cuando destacaba la eliminación del Paris Saint-Germain, ¿no?, a manos de su Borussia Dortmund en esas semifinales de Champions, pues hacía mucho hincapié en que ellos sabían, ¿no?, que a lo largo de la competición tuvieron muchos partidos de vuelta en casa y que eso a ellos sabía que les daba un extra. Y a partir de ahí vamos a ver también cómo funciona pues ese otro elemento, ¿no?, que ya ha salido, que es el de ser un entrenador quizá más reactivo, o un entrenador más adaptable, ¿no?, a lo que le proponen los rivales, que sí que es un cambio, yo creo, quizá el más importante con respecto a lo que hemos visto hasta ahora. Pero al final es la tendencia que tenemos ahora mismo en el fútbol, tanto con jugadores como con entrenadores, una escuela o un perfil se pone de moda y parece que son los que acaban dominando el mercado. Y es verdad que en el caso de la Liga, en un momento en el que la percepción era de declive del rendimiento, pues han funcionado muy bien apuestas como la de Hansi Flick. Yo creo que la apuesta más sorprendente y con mejor resultado de muchos años en la Liga, como ha sido Pellegrino Matarazzo en la Real, con lo cual, ¿por qué no?
Eso sí que ha sido una irrupción explosiva.
Y si me permite, Mendy, un detallito. He estado viendo a Terzic, no he podido terminar el análisis, pero bueno, él hacía un análisis táctico.
Estabas con el Giro de Italia.
Claro, pizarra en mano de lo que fue esas semifinales contra el PSG. Y él contaba por qué había decidido armar el equipo de esa forma y decía, bueno, pues que viendo los partidos que había jugado el Paris Saint-Germain contra equipos, dice, como el San Sebastián, decía, digo, bueno, ya con esto, como si el de antaño ya supiera que iba a poder hacer aquí la broma, ¿no?
Vale, bien, como anécdota.
Vamos a dar la oportunidad.
Pero a ti, simplemente me vale con un sí o no. ¿A ti te ilusiona? ¿Te gusta?
Sí, creo que sí. Sí. Creo que es bueno. Vale. Es un cambio muy importante, quizá el cambio más grande que me gustó mucho tiempo. Y creo que eso es positivo porque la sensación de esta temporada era de un cierto estancamiento, de que hay jugadores de mucho talento que necesitan que se agite el árbol.
Vale, luego hablaremos también de un perfil de plantilla, a ver cómo queda, porque se puede encontrar con cerca de 40 jugadores. Los cedidos que vuelven y luego pues jugadores del Bilbao Athletic que puedan dar ese salto. Asier, 2021. Ya ha confirmado Edin Terzic.
Sí, bueno, pero no deja de ser una incógnita. Podemos buscar todos los análisis que queramos. Él ha estado en un equipo muy concreto. En ese equipo pues ha trabajado de una manera. Evidentemente viene
con... Es aficionado, no olvidemos también. Controlas como si nos pondrían con nosotros. O sea, controlamos mucho la plantilla, lo que viene de abajo. Entonces es un importante también.
El hecho de que evidentemente va a haber un cambio en el modelo de juego. Él traerá sus conceptos también. Pero hasta que esto no empiece a rodar, pues va a ser una incógnita. El otro día lo hablaba yo con unos amigos, creo que ahora lo más importante que podemos esperar es el calendario, porque
ya.
Esto va así. O sea,
y si el tema de Europa, si vamos o no a Europa.
Bueno, eso también sería otro claro. Tremendo. Pero que el hecho de que entres en una buena dinámica, pues como le pasó al propio Matalacho. No recordemos que muchos partidos los ganó...
Sí, sí, de aquella manera con el Barça, recuerdo.
1-0, 0-1,
0-0. Al Barça le ganó...
Empate a 1, 1-0, 0-1 y luego te colocas ahí y ganas una Copa del Rey. Es verdad que bueno, pues que de donde venía la Real Sociedad el cambio es muchísimo, ¿no? Pero bueno, que sigue siendo una incógnita, evidentemente. Veremos cuando ya empiece sus planteamientos. Y que yo creo que ya fuera de las tácticas y todo eso, porque muchísimos entrenadores ahora mismo están preparadísimos en ese aspecto. Yo creo que el nivel motivacional y emocional para reconducir o para otra vez reenganchar a ciertos jugadores que tienen que ser básicos en este equipo es donde va a estar un poco su tarea, entiendo.
No tengo muchos datos de Terzic. Por un lado, tiene un gran currículum en sus pocos años, pero por otro lado también, claro, ¿cómo no ha seguido entrenando? Si ha sido por una decisión personal de o sea, alguien, un oyente decía
ofertas
ayer... un oyente
sí.
Dijo que era algo personal.
Sí, ya lo dijimos. Personal.
Bueno, vale.
Sí, sí.
Bien. No sé, yo espero a ver, porque he oído que es un entrenador que es de los de esperar atrás y buscar la contra. He oído lo contrario, o sea, he oído de todo. O sea,
tú quieres verlo, insisto.
Yo quiero verlo porque no
y
sé.
Y cómo se amolda a no este sé. Club y a estos jugadores, ¿no?
No sé, yo espero espero que me dé una alegría, como pasó con Bielsa, que vi de refilón en un partido y me quedé sentado en la mesa de la sala con los ojos abiertos, viendo cómo sacaban el balón, cómo ofrecía líneas de pase a Mansalva. Y, o sea, y viendo otra cosa, viniendo a más de 4 años del ínclito Caparrós. Y luego, ¿punta algo más? Sí, algo más. Se me ha ido. ¿Nos has preguntado algo más?
No, que tenemos que hablar también qué perfil de plantilla y todo esto, aunque
se puede amoldar
al revés.
Eso es. Yo espero que jugadores, y voy a decir el nombre que seguro que tenemos todos en la cabeza, es sí. Después del maravilloso gol de Sancet.
¿Cómo?
Así iba a decir golazo y se me ha escapado. Beñat, hoy pago yo.
No te preocupes, Beñat, que ya tenemos que impar.
Hoy pago yo, el maravilloso bacalao de Sancet.
Hoy que no teníamos anfitriones.
De esto me encargo yo.
Ya está.
Y además lo hago rápido para que no os preocupéis. Está.
Ostras, me ha traicionado el subconsciente del golazo.
Bueno, o sea, estamos pensando en Sancet.
En Sancet. Yo cuando vi el control y dije, mucha gente, y me alegro que yo estoy equivocado, porque dije, lo ha hecho tan fácil que la gente no lo va a valorar el control, haciendo un giro de casi 360 y consiguiendo superar una línea, meterse en el área con balón controlado. Y sí, es verdad que estaba viendo el partido y le decía a mi hermano, digo, la gente no va a valorar ese control de espaldas girándose con un control sublime. Lo hizo tan fácil que parecía sencillo. Y no, bueno, he visto que toda la gente ha valorado mucho ese control. Pues espero que ese flash que nos pegó y que dijo, este soy yo, y dijimos, hace tiempo que no te veíamos, y espero que el hecho de que venga un entrenador de fuera sirva para que vuelvan a salir esas cosas que echamos de menos hace tiempo. Y por cierto, no os oí lo de las valoraciones de... Bueno, estaba en un bar y no pude... Bueno, las valoraciones del mejor jugador del partido, pero en la tele eligieron a Nico Williams. Vale, metió dos bacalaos, muy bien.
Nosotros le dimos a Nico, sí.
Estuvo toda la primera parte desaparecido. O sea, a mí me parece muy bien que dos bacalaos son dos bacalaos, muy importante. Pero yo no entendí. O sea, hubo jugadores... La primera parte de Gorosabel fue muy buena, luego la segunda estuvo, bueno, más... Pero hubo jugadores que hicieron un partido bastante más completo, ¿no?
Y, por ejemplo, bueno, ¿puedes añadir nombres?
Jolín, pues ahora estoy un poco... Joder, la verdad es que tiene una mañana potentísima, ¿eh? He tenido una mañana potentísima y no te sabría decir
Guru.
Así.
Guru, sí.
Guru hizo un trabajo fantástico, fantástico, de esos que la gente no sabe apreciar, creo
Navarro,
yo.
Que marcó
Navarro,
el primero.
Navarro tuvo una salida impresionante, en los cambios le salieron bien a Valverde, es verdad. Y digo le salieron bien porque a veces nosotros cuando diseñamos los cambios, los entrenadores, sale perfecto la pizarra. Y quería destacar de Guru que el cuarto bacalao, si lo firma Kroos esa asistencia...
La asistencia es tremenda.
Es tremenda y tiene un tío encima, ¿eh? Tiene un tío encima y no es que tira el balón, no. Luego es verdad que el central...
Sí, el central es verdad que puede hacer algo más.
No, pero...
Pero bueno, lo cierto es que el pase es una maravilla.
El pase es una maravilla y el central le pilla y se equivoca en la decisión de ir con el pie, vale, pero no era fácil para central tampoco, ¿eh? Es fantástica. Y yo sí le creo a Nico, en este caso, que sí intentó hacer lo que hizo. Porque vaciló, estuvo riendo.
Ah, sí, luego...
Que no le creyeron los compañeros, sí, que él había picado.
Claro que quiso hacer eso.
Lo hizo, se ve el gesto.
Lo que pasa es que lo que viene a decir es que si lo hace otro, se habría destacado más.
Y es que con Nico siempre pasa lo mismo. Si no está el foco puesto en él, si no hace cosas, y las cosas que tiene que hacer él, pues generalmente son muy vistosas, porque... Trabaja eso constantemente, el desequilibrar, uno contra uno, tal. Parece que no está, pero está. Y al final ahí están los datos.
¿Sabes qué pasa, Sier?
El segundo que mejores datos
sí,
tiene.
Sí, es verdad. No, es verdad, está ahí eso. Pero el partido hubo muchas veces que yo le veía que no estaba. Ah, y por cierto, ahora que... Perdón, que es que se me va a olvidar. Dos jugadas ahí en el partido, en la primera parte. El saque de banda que le pitan a Nico, que no sale el balón. Es un balón que se va por banda, el balón no sale, el indio levanta la bandera. Sí. Él se enfada.
Sí, que Nico lo protestó.
Sí,
protestó.
Y luego la tarjeta que le sacan por una supuesta mano. ¿Pero para qué está el VAR? Tú dejas terminar la jugada y luego ya si hay que anular, se anula.
El VAR está para pitar penaltis después de goles.
Pero es alucinante así. Es alucinante porque en las dos acciones ni el linier vio que el balón salió porque no salió. Es decir, no pudo ver. O sea, yo puedo entender que salga fuera y el linier no lo vea, pero que vea que sale cuando no sale, eso es imposible. O sea, se inventó que salió. Y en la mano que le pitan al propio Nico, que le pega en el hombro y que luego se enfada, pega un pelotazo y le sacan tarjeta, que eso no lo voy a justificar, pero deja terminar la jugada y si ha sido mano, pues se anula. Pero ¿por qué, teniendo una maravillosa arma para arbitrar mejor, justo una situación en la que tú dices voy a dejar seguir porque pues se inventaron dos jugadas que no habían pasado?
Porque tú puedes tener una herramienta maravillosa, pero si el que la gestiona es un inútil, claro.
No, en este caso es el árbitro y el linier.
Por eso.
Que no le dan, no le dan, el que gestiona en el VAR es el de.
Pero me refiero que el árbitro tenía una herramienta y el linier, o sea, el árbitro, que en este caso es el juez principal, es el que debería decir lo que dices tú, o sea, está el VAR. Si no está claro, yo tengo que dejar seguir y que luego el VAR me corrija.
Es que dejan fueras de juego clamorosos.
¿Sabéis cuál es el problema? Que empieza la liga con unas normas. Te las van cambiando a mitad según va empezando en función de la jugada. Si benefician o han perjudicado al Madrid o al Barcelona, te las van variando, ¿no? La norma esta. Entonces acaba la temporada de los árbitros con la cabeza loca. Si ya empieza la temporada, que el nivel de la liga de los árbitros son los mejores pagados, pero para mí deja mucho que desear.
Sí.
Y ya les van cambiando las normas. O sea. A mí me pareció un muy mal arbitraje el otro día. Y
señor Quintero González.
Por cierto, o sea, y me voy a cambiar de... Voy a pasar al otro lado de la 8. ¿Alguien entendió cómo anulan el segundo gol del Sevilla? No sé si lo visteis.
El segundo del Sevilla. No te puedo ayudar.
Que se anuló. Es increíble. ¿Pitan un fuera de juego? Que no hay fuera de juego, pero no es de estos de mirar, de la línea, no. Que está como metro y medio habilitado. Y el árbitro anula. Claro, luego dijeron que un jugador que estaba en fuera de juego había empujado a, había molestado a un jugador de la Real, y dices, madre de Dios, si eso es molestar.
Mira, bueno, mira el penalti que le pitaron al Atlético el otro día, que menos mal que lo corrigió el VAR, porque ni era penalti ni...
Así, mira, me pilló viniendo del Orrio para casa. Eso no lo he visto, eso no lo he visto. Os oí justo que sí. Vuestra indignación.
No lo has visto, ¿no? Pues eso.
Sí.
Pues eso es.
Solo había un árbitro.
Es así.
No, y además, para hacer más graciosa la historia, cuando dice Raúl, ¿cómo que penalti? Entro en el túnel de la autovía viniendo del Orrio y se va la señal. Y cuando vuelvo, salgo del túnel, ya se había arreglado el tema y no había pasado nada, con lo cual el túnel me hizo ya... O sea, si fue misterioso el penalti, el túnel lo hizo más.
Bueno, vamos a tener tres pausas en esta gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui, y ahora llega precisamente la primera.
Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Derioko Kayak, del 9 al 17, diversión para todos los públicos. Este sábado es Herri Azoka, el domingo Feria del Deporte y Euskal Dantzak. En Derio el viernes San Isidro, con un montón de actividades infantiles, pregón, chichiburdunchi, conciertos y respeto en todo momento. Derio, zurekin aurrera.
Aquí seguimos desde Bilbao Urban Sagardotegui con nuestros gabarreros, con Asier Elorriaga, con Mikel Azcorra, con Óscar Ruiz y Beñat Gutiérrez, que nos ha traído toda la información del Giro de Italia, ¿verdad? Y ahora ya nos pasamos
mejor
a la pizarra.
Como he aprendido por las mañanas, mucho mejor ser gabarrero que crucerista, ¿eh? O sea, que en este sentido, por lo menos podemos evitar otro tipo de riesgos asociados.
Mira, vamos con mensajes de oyentes. Dice Gunón desde Amorebieta, al gran equipo que dirige Mendy, que nos hace gozar tanto con nuestro Atlético como con su Bilbao Basket, y felicitar al Rayito de Íñigo Pérez, que aparte de llegar a la final, nos da otra oportunidad para jugar el año que viene en Europa, si nuestros chavales, dice, cargan las pilas en estos 4 partidos que nos quedan, para hacer de un año nefasto uno ilusionante y con nuestro objetivo cumplido, Europa. Pues nada, eskerrik asko por estar ahí. A ver, dice Kaiso, nos ha surgido entre unos amigos una pequeña discusión. Algunos dicen que los colaboradores que trae un entrenador los paga el Athletic, y yo digo que lo paga el entrenador de su bolsillo. Por favor, dadme la razón. Pues es que esto depende del entrenador. Marcelino pagaba a él, a sus colaboradores.
Depende del contrato que firmen con el entrenador.
Claro, por eso, pero en el caso de Marcelino era así. Él siempre ha funcionado así. Él es el que paga a sus colaboradores.
Yo creo que tú...
Cuando, y Bielsa también, exacto.
Y cuando contratas un entrenador, que venga con su equipo o no, ya no es cuestión del propio club. Es el propio entrenador el que los contrata o que los trae. O sea, que entiendo que es el propio entrenador el que tiene que pagar.
A ver, más opiniones. La pena de la derrota de Bilbao Basket contra el Manresa en casa, por ese objetivo, ¿no?, del playoff. Dice, muy buenas, Europa será por deméritos de otros, no lo veo. Un saludo. Aquí seguimos, ahora hablamos de estas cuentas que seguimos haciendo. Dice otro, cómo me alegro por el Rayo. Afición envidiable y es un placer el desplazamiento a ese campo y cuando vienen a San Mamés es un auténtico gusto por su saber estar y sus ganas de animar. Les deseo lo mejor. Pues así es. Íñigo Pérez, por cierto, que cuando teníamos la lista de posibles candidatos al banquillo, había quien decía, no, pero todavía es pronto, para, yo solamente voy a decir algo. Y me parece perfecto, el fichaje de Tersis, le deseo lo mejor y espero y creo que va a salir bien. Pero yo solo voy a añadir algo, Íñigo Pérez, final de la Conference League con el Rayo Vallecano y le va a fichar el Villarreal.
Bueno, eso...
el Villarreal, que está por confirmar, pero parece que eso está hecho ya.
Sí, yo cuando hablamos aquí en la última gabarra, que salían los nombres de Íñigo, hablamos de Iraola, hablamos de Tersic, yo dije, para mí tienen el mismo currículum, Tersic y Íñigo, me va a decir la gente, no, porque Tersic llegó a la final. Ya, pero es que Tersic entrenaba al Borussia Dortmund, lo hemos dicho antes, de Haaland, Bellingham, Jadon Sancho, o sea, tienen un plantillón. Y a mí me parece mucho más meritoso lo que ha conseguido Íñigo. Lo único que dije que eran nombres que no tenían un currículum lo suficientemente importante como para hablar de sentarse en el banquillo del Atleti. Lo sigo pensando y me parece que Íñigo Pérez va a ser un pedazo de entrenador.
Yo también lo veo.
Lo dije en su momento y lo digo ahora, pero...
Es pronto para. Bueno, el Villarreal no piensa igual, Bueno, Villarreal, que va a jugar Champions, yo.
Bueno, pero es que el que no, a mí lo que me deja sorprendido que él lo dice en rueda de prensa cuando le preguntan por su futuro, que es Iraola, es que el Atleti no ha pensado en Iraola para el banquillo del Atleti. A mí es lo que de verdad me sorprende.
A mí me dan dos sensaciones. Una, que esto lo han hecho muy pronto. O sea, quiero decir que ya han hablado con Tersic, pues igual hace 3-4 meses, lo cual, pues no era tan. No les posibilitaba. Ojo, en opinión propia.
No, que sí, que sí.
Pero no les posibilitaba en hablar con Iraola igual porque era demasiado pronto. Eso por un punto.
Pero en concepto de que hablaban si ellos ya sabían que iba a haber elecciones. Quiere decir, como futurible, si gano las elecciones vas a ser el futuro entrenador de Athletic.
Pero es que tienes que cubrirte con un entrenador.
Pero Iraola tampoco había hablado sobre su futuro, no se sabe.
Y es de alguien de la Premier,
Eso por un lado.
Sí, no, pero que Iraola se encargó en rueda de prensa cuando le preguntaron, lo dejó bien claro. El Athletic no ha contactado conmigo.
Entonces, a mí me da que pensar dos cuestiones. Una, o porque había sido muy pronto cuando llevan a cabo esta cuestión de ya contratar a Tersic o hablar o dejarlo ya apalabrado. Y segundo, es una apuesta personalísima de la directiva por un entrenador con muchísima proyección, entre comillas, en el cual ellos pues confían en que pueda ser su eclosión en el Athletic.
Yo creo que, a ver, si miramos toda la historia, ¿no?, de lo que ha sido el grupo de trabajo encabezado por Jon Uriarte, el perfil de Edin Terzic encaja mucho en el perfil que se hablaba en primeras elecciones, donde luego la lógica electoral les acabó llevando seguramente a una opción que ha salido fantástica, como la de Ernesto Valverde, pero que no era la que encajaba en su proyecto, efectivamente. Entonces yo creo que también todos en la vida tendemos a sacarnos espinitas y en este momento en el que se han visto, yo creo que síntomas de cierto estancamiento en algunos jugadores, pues yo creo que han apostado por ese, hacía yo la broma, ¿no?, antes del rock and roll, ¿no? El rock and roll ha llegado quizá en diferido, pero que sí que se parece más a ese perfil internacional y joven del que hablaban, ¿no?, en ese primer intento. Y ahora, paradójicamente, sin tener que pasar por una contienda electoral, pues seguramente es un fichaje que es más fácil de acometer que cuando tienes que, por de alguna manera, someterlo a referéndum, ¿no?
A ver, más opiniones. Dice, el último partido que ganó el Español fue al Athletic. Dentro de nada jugamos allí, en concreto el miércoles. Y no, añade
el
oyente dice, un café a que nos ganan. Yo recuerdo que mañana el Español juega en el Pizjuán, un Sevilla que está pues como está también. Es decir, que no parece raro que el Español pueda no ganar, ya no digo perder, pueda no ganar. Y que, por tanto, desde que ganó aquí en San Mamés, pase todos esos encuentros, toda esa vuelta, y nos reciban el miércoles.
Bueno, no, pero, o sea,
sin ganar.
Yo creo que esto que voy a decir yo lo siente muchos de los oyentes, es la liberación que me da a mí venir hoy viernes, 7 de mayo, ¿no? 8
hoy
de
es,
mayo.
Hoy es 8.
8 mayo.
Y venir a hablar que el Athletic va a depender de sí mismo, quiere decir, gane o no gane, yo creo que no. Van a seguir jugando como están jugando, pero y poder hablar de Europa y no de que nos va, porque yo de verdad, lo dije aquí en la última gabarra que se hablaba de Europa, yo dije, o sea,
Ahora hablaremos.
Firmo con sangre, pero me parece que estar ya salvados, o sea, una temporada muy triste, para mí una temporada, o sea, suspenso, pero estar ya salvados, o sea, yo me llegué a ver de verdad luchando en las últimas jornadas por el descenso.
Bueno, ahora hablaremos de esas opciones europeas. Voy con algún mensaje más, que tenemos muchísimos. Ayer Íñigo Pérez dio una lección de cómo gestionar una plantilla. 20 jugadores, 20 titulares. Aquí Ernesto ha tenido 20 y solo ha confiado en 12. Esa es la diferencia. Y el de Vallecas, ni lesiones, ni viento sur, ni césped alto, ni mala suerte, ni la enésima excusa. Grande puntos suspensivos, Rayo. Ya sabéis, porque ayer una de las bufandas que no sé qué jugador era, no recuerdo, la bufanda era eso, el P, punto suspensivo, Rayo, ¿no? Bueno, Aupa Athletic, os veo en Europa. Bueno, pues a ver si es verdad. Dice, hola, ¿cuándo habla Valverde? Merci. Habla mañana a la una, después del último entrenamiento y la lista de convocados. Tres puntazos de oro, nos comenta otro oyente más. Damos por hecho que vamos a ganar al Celta en San Mamés. Es un equipo con mucha calidad. Han ganado más partidos como visitantes que como locales y ellos también se están jugando ir a la UEFA o no con el dinero que eso supone. El partido del Celta es el siguiente fin de semana, porque en medio tenemos la visita al Español.
Que nos va a
vacunar. Y el viernes va a venir aquí alguien que sabe mucho del Celta. Que, hasta ahí puedo leer, ya que, sabéis quién es.
Que nos va a vacunar Aspas, no cotiza tampoco en bolsa. O sea, lo mismo que nos va a ganar el Español, que Aspas va a marcar en San Mamés, seguro.
El Madrid no se juega nada. Ya no va a pelear más esta jornada, o sí, dice, madre mía. Esas entradas.
Y aún así, bueno, bastante te va a meter 5 en la última jornada. Sin jugarse nada, te va a meter 5
en la última jornada. No esperemos nada de ese partido, evidentemente. Porque encima, con las aguas revueltas que tienen, como para despedirse con almohadillas, que ya no hay en el Bernabéu, pero con pitos a punta pala y demás. Ya. Así que saldrán a sacar ese partido como sea.
Mira quién nos escribe. Engueru dice, ¿qué hay, sus amigos, compañeros? Es decir, casco por los ánimos, a por los 4 partidos que nos quedan y a por Europa. Manda webs, pone así. Nos vemos pronto. Pues eso, claro que sí, Engueru. Abrazo fuerte. A ver, dice, preguntadle a Óscar. Bueno, directamente te leo el mensaje, Óscar. Dice, ¿qué títulos ha ganado Iraola? Óscar, ¿respondes o no? Sí, coge el micrófono.
Bien, pero que para ser, quiero decir, ¿el mérito de un entrenador o el demérito de un entrenador se mide en títulos?
Ascendió el Bournemouth a la Premier.
Cogió un equipo. No, mira, yo los méritos de un entrenador los miro en cómo gestiona las plantillas. Iraola en el Mirandés tenía un equipo completamente. El 90% de la plantilla eran jugadores cedidos, con lo cual es gente que viene un año y sabe que al año siguiente no va a seguir allí. Y consiguió sacar un rendimiento, lo llevó a semifinales de la Europa League. Se va a. O sea, de la Copa, perdón. Se fue al Rayo Vallecano, le sacó fuego. O sea, lo llevó a una semis de Copa también, ¿no?
Bueno, y con el Mirandés lo que pasó con la Real aquella semifinal.
Sí, 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 ¿eh? Por eso también.
Tuvo poco
polémica
tiempo
en el partido de vuelta, sí. Y me parece que ha ido al Bournemouth, que era un equipo perfil Rayo aquí. O sea, que por favor, en la Premier. Que la Premier, mirar la clasificación, los puntos que llevan cada equipo no tiene nada que ver. O sea, el nivel de la Liga este año, que el Athletic llega ahora mismo a las últimas 4 jornadas con opciones de meterse en Europa, habla del pésimo nivel de la liga. O sea, yo no recuerdo a falta de 4 jornadas, con 47 puntos estarías luchando por Europa.
A mí me parece el tema del currículum, claro, lo valoramos siempre en cuanto a títulos, pero no siempre tiene que ser así. O sea, a mí me parece que el trabajo que ha hecho Iraola con el Mirandés, con el Rayo y con el Bournemouth, sin títulos por medio, a mí me parece. No,
¿Qué títulos había ganado Ernesto? Primero para entrenar al Atleti la primera vez y cuando volvió a la segunda vez, ¿qué títulos había ganado?
No se puede medir en títulos porque solo gana uno de 20, uno de 18, claro, eso es muy difícil. Lo que. Yo la forma de ver que un entrenador, y de hecho esto está por ahí escrito y mucha gente lo dice, un buen entrenador es el que coge a cierto nivel a la plantilla y lo pone a un nivel superior.
Pero solo ha hecho Iraola con el
efectivamente, con el Rayo, por eso. Pues no, estoy contestando al oyente que los títulos, claro, no puede ser la medición,
por eso digo.
Yo puedo tener un equipo mediocre, quedo cuarto y igual es la maravilla increíble, pero no tengo ningún título.
Hombre,
¿no?
A mí me parece que con el Bournemouth, que puede ser que este año vaya a Europa, y ojo la Champions, que no está muy lejos, que el quinto en Inglaterra va a ir también a la Champions, de hecho lo conseguía antes que la Liga Española, a mí me parece que eso es un trabajo tremendo. Vamos.
Mira, Iraola, revalorizó a los jugadores del Mirandés, revalorizó a los jugadores del Rayo, y revalorizó hasta tal punto al Bournemouth que la han robado por un auténtico, o sea, nunca había tenido tantas ventas. ¿Cómo? A ese calibre.
Kerkez al Liverpool, por sí, una millonada.
En verano la defensa, Sabarni, y en Navidad Sabarni, le ha levantado Semenyo el City. City.
Sabarni al Paris Saint-Germain, que sí, yo en total yo no sé si llegamos ya a los 300
millones. Hablamos
millones,
de equipos top, o sea, equipos que cuando empieza la Champions miramos y decimos, estos equipos van a optar al título, y le han levantado la defensa que él montó, se la han levantado por ese precio. O sea, sí. Dame entrenadores que sean capaces de mejorar exponencialmente a sus jugadores y no, o sea, es que lo de los títulos es muy relativo. ¿Cuántos títulos tiene Del Bosque?
Dice aquí, bueno, Del Bosque tiene muchos títulos, tiene un currículum, vamos, brutal, porque claro,
menos tiene Luis Aragonés mundial, y para mí
Copa, Champions,
y para mí y era mucho mejor Luis Aragonés, claro, como entrenador que Del Bosque.
Es que como entrenador yo no creo que ninguno pongamos al mejor del mundo de la historia Del Bosque, sin embargo el currículum pues daría para ello, ¿no? Dice, ¿qué estatus y experiencia tenía Clemente? Y él mismo dice, pues eso. Bueno, a ver, otro nos dice, vaya por delante, que a mí Iraola me encanta, pero yo le diría a Óscar Ruiz qué currículum tiene Iraola y cuál es mejor, el de Terzic o el de Iraola. Bueno, yo creo que ya hemos respondido a esa cuestión ahora, ¿no? Adaptarse al contrario es lo que hizo Clemente en las ligas que ganó. Vale, pues nada, que no le pase nada a Terzic. Ya le ha cogido la matrícula a Óscar y menudo año le espera.
No, quiero decir, lo he dicho antes, o sea, que no me ilusione su fichaje, o sea, yo estoy en el barco de él porque sus éxitos serán los nuestros.
Hasta
o sea,
que aprenda castellano todavía no te va.
Bueno, está dicen, en ello, ¿eh? Dicen está, que habla varios idiomas, está, o sea, que es un estudioso de este deporte, o sea, es un estudioso del fútbol. Pero que no me ilusiona el perfil de lo que vi en… Yo al Dortmund solo le vi las últimas jornadas de aquella Bundesliga y la Champions aquella. Y no me ilusiona lo que vi. Con una muy buena plantilla que no va a tener aquí.
Ya. Nos dice aquí que hablemos más de los jugadores que merecen seguir. Bueno, yo creo que esto es una cosa muy interesante, vital de hecho, pero que seguramente en otras gabarras, otros viernes, podemos también hablar de ello, ¿no? A ver, simplemente, como apunte yo, he dicho que Terzic se va a encontrar con cerca de 40 jugadores. ¿Por qué? 27 con contrato primera plantilla, porque estamos hablando que este año ya ha renovado hasta 2028. Yo creo que todos lo aplaudimos, ¿no? Y además él decía el otro día, ¿no?, que tienes más ganas que nunca de seguir jugando. Así que, por supuesto que encantados. Claro, nos encontramos con 9 cedidos, cada uno con un perfil diferente y una situación también distinta. Julen Agirrezabala, que por cierto, ya hemos dicho que mañana hace última prueba, veremos si entra o no en la lista, aunque Dimitrescu será quien juegue. Vencedor, que está en el Levante, pero lleva sin jugar pero como 2 meses o una cosa así. Hugo Rincón, que entendemos que sí será, ¿no?, de la pizarra del bueno de Terzic. Pello Canales, en el Racing. Guere Navarrena, que está en el Castellón. Manex Lozano, a ver, sí, está cedido, lo que pasa que perfil de primer equipo, yo creo que de momento no, salvo, ojo.
Me apuntaba, pero se lesionó.
Es que es una lesión grave, por eso digo, ¿no? Y luego Iker Varela, Angiro Olabarrieta o el caso Yaló. Que esto también a ver cómo. Pero bueno, citando a los que tenemos cedidos.
Por cierto, eso, que no está cedido, Íñigo Vicente, no le he seguido, los números que tiene son buenos. El otro día hizo una asistencia que yo decía, pero ¿por dónde ha metido el balón?
Se está saliendo.
Increíble, o sea, con un jugador encima, medio controlando el balón, parecía que no había visto lo que tenía alrededor, y metió un balón entre 647.000 jugadores ahí.
Pero ahí evidentemente nos faltan datos, porque evidentemente es un jugador que tendría que estar en el foco.
Es
sí
increíble
o sí
lo que hizo.
No, bueno, tendría que estar en primera división. Es que no está en primera división.
Yo recuerdo que han sido muchos entrenadores los que ha tenido, sí, y que ninguno ha apostado por él. Y otra cosa voy a añadir, porque estando de acuerdo como estoy con vosotros…
Pues igual había que haberse traído al entrenador del Racing.
No, o simplemente que… bueno, sí, esa es una opción ya. Pero,
¿tiene?
Claro, es que esa es la historia. Luego entraríamos con las críticas al señor José Alberto, con quien ha empatado, ¿no? Vale. No. Y luego ya, como último aspecto relacionado con esto, bueno, los jugadores yo creo que también pueden cambiar, ¿no? Si el perfil que tenía un jugador, en este caso Íñigo Vicente, no gustaba, no digo el deportivo, sino el otro perfil, bueno, oye, ha podido madurar y ser diferente.
Sí, es de lo que hablamos ahora con Terzic. Yo creo que su mayor reto va a estar en la reactivación. O sea, luego tu modelo de juego, cómo lo quieras llevar a cabo tácticamente, etcétera, etcétera, es lo que menos, entre comillas, yo entiendo que vaya a influir. Es cómo tú reactivas a ciertos jugadores y luego esa criba que te va a tocar hacer de 40 perfiles. Entonces, bueno, también podría haber entrado en el caso de Íñigo Vicente. Pero por eso digo también que nos faltan datos, porque es tan claro que sería un jugador pues totalmente para poder disputar en Primera División y en el Atleti, pues haberlo aprovechado, etcétera, y que no se haya llevado a cabo, pues que algo tiene que haber por ahí.
Bueno, y que no olvidemos que aquí Íñigo Vicente jugaría en el lugar de Nicolás Junior Ezquerro. O sea, quiero decir, no nos olvidemos, o sea, es que jugaría ahí. Porque para mí, Nico ahora mismo tiene mucho más perfil.
Es Arthur de
Ezquerro.
De
segundo, no, el segundo creo que lo ha hecho Arthur, con toda ¿no? idea. Sí, es Arthur.
O sea, me parece genial. Al principio de temporada se vislumbró cuando empezó con los problemas. Muchos ya vislumbramos que la temporada iba a ser así. Iba a parar justo antes del Mundial unos meses. Ha estado un mes y parado. Ahora ya parece que está cogiendo la forma. Maravilloso, a falta de 4 partidos para ir a la selección. Entonces, me parece genial. Creo que el Atleti tiene que en verano encontrar una solución a esto. Tú no puedes ser que te tire que lleve dos temporadas que no ha sido capaz de jugar 35 partidos.
Bueno, vamos a ver, ¿no?
Y el tercer, y el tercer mejor, Sancet, también por cierto, mejor de la plantilla. Sí.
Bien, maravilloso. Y el primer jugador mejor pagado. Pues es que bien, lo eres, no, en números. ¿Es así? ¿Lo eres en números? No, no puede ser mejor pagado.
Vamos a ver, o sea, qué tal con Darcy. Y el que hemos citado antes, Ollán Sancet, que también le estamos esperando. Que
pero
son,
que me ilusiona. Yo estoy muy ilusionado con el perfil de los jugadores que tenemos, sido sí que vuelven, porque Pello se está saliendo en el Racing, que ya se lo dijo Ernesto, que es que Ernesto le dijo en pretemporada: vete al Racing y salte. Claro, que es que alguien le debería haber dicho a Ernesto, que no sé por qué va a acabar la temporada sentado aquí al Atleti, porque sus números, sus actos y sus declaraciones no sostienen que haya acabado la temporada aquí, pero que le dijo a Pello Canales: vete y rómpela en el Racing. O sea, ¿tú te crees que el entrenador del Atleti le puede decir a un jugador del perfil de Pello: vete y rómpela en el Racing? No, quédate y rómpela aquí. Cuando cada minuto que tengas, tienes que dar el 200%. Ese es el mensaje que daría, que da Íñigo, por ejemplo, en el Rayo. Porque Íñigo tenía a todos enchufados. O sea, el mérito de Íñigo, por ejemplo, que hablaba alguien de qué currículum tiene hoy la Ola, es que mantiene al 80% de su plantilla enchufada. Eso es el mérito de un gran entrenador. Mantener a 12 que están súper contentos porque son los titulares y los primeros cambios, lo hago yo, tú, aquel y el camarero que tenemos ahí.
¿Tenéis una medida de enchufómetros? ¿Un enchufómetro tenéis? ¿O como, ¿en qué os basáis? De que tiene
¿enchufómetro?
¿En qué os basáis en que tiene a toda la plantilla enchufada, unos sí y otros no?
Como que no, como yo, salen, rinden y no, no, o sea, hombre, ¿cuántos problemas ha tenido?
El Atleti ahora mismo está por delante del Rayo, por lo tanto, ya ha rendido mejor que el Rayo.
No, porque el Rayo está jugando en Europa, no ha hecho el ridículo en Europa como el Atleti, y se ha metido en una final europea. Sí, es más, el Atleti, insisto, el año pasado pudo haber hecho lo del Rayo, meterse en una final europea y te eliminó el 17º de la Premier. A doble partido, goleado otros dos partidos.
Ya te has marchado a otro lado. Medidor de enchufómetro, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué no, me dicen?
A ver, los jugadores que las estadísticas te dicen
un oyente que juega, que, o sea, muchos jugadores de la plantilla, vale, forman en la rotación.
Valverde ha dispuesto de esta temporada de 15 jugadores con más de 1000 minutos. Íñigo, 14. Seguimos con el enchufómetro.
Pero quizá tiene mucho que ver también, eso nace en la composición de la plantilla, no necesariamente solo con el entrenador. Al final, los perfiles de crecimiento, los perfiles de progresión, buscas que dispongan de más minutos, ¿no?, para que puedan desarrollar ese talento, y eso a veces no es compatible, ¿no?, con distribuir muchos minutos entre una nómina amplia de jugadores. Yo creo que equipos como el Rayo, ¿no?, o el propio Bournemouth, por la naturaleza de la Premier League, esos perfiles más de crecimiento, de formación, no los trabajan tanto, y es diferente a lo que pueda ser, pues un Athletic que depende mucho también de la cantera y que necesita que ese talento se desarrolle y que a veces pues no encuentra, ¿no?, el sitio para que lo hagan la primera plantilla, y tienen que hacer esos procesos que además yo creo a nivel personal muchas veces son positivos, de estar relativamente lejos, que Santander está cerquita, ¿no?, en este caso, y poder de esa forma pues también dar pasos, asumir galones, ¿no?, es decir, tener que jugar en un rol en el que tú tienes que llevar responsabilidades, y yo creo que eso pues puede ser, las decisiones pueden ser interesantes. Es cierto, por otro lado, pues que sí, Valverde tampoco es el entrenador que hace ese tipo de apuestas de manera exagerada, ¿no? Hay que tirarle la puerta.
Mira, la apuesta, o sea, yo el ejemplo tengo en John Martín, los palos que se le dio, y así lo sabe porque tiene familia y amigos de la Real, los palos que se le dio al principio cuando Imanol lo ponía, y Imanol salió a rueda de prensa a explicar que era fase de, o sea, era, digamos, como daños colaterales del proceso. Hoy por hoy la Real tiene un central, proyección internacional, selección, uno de los mejores, para mí, uno de los mejores centrales en el rango de 25 años para abajo de la Liga.
Le habrás escuchado a Josu Zurunzaga hace ya bastante, bastante tiempo hablar de él.
Sí, a mí,
hace
bueno,
mucho tiempo.
A mí, o sea, estamos hablando de un chico que con 17 años lo pusieron en primera división titular. Claro, eso es impensable que lo haga Ernesto en el Atleti. Que te saca un chaval de 17 años que lo está haciendo bien y que te lo ponga en el primer equipo. Es impensable. ¿Por qué? Porque tiene a Belga, tiene a Lecue y lo va a poner antes, claro.
Bueno, veremos en qué queda, ¿no? La plantilla y tiempo por delante. Pero bueno, luego los jugadores de Bilbao Athletic, ¿no? Porque estábamos hablando de los cedidos, pues no sé qué va a ocurrir con los Elton, Beñat García.
Bueno, lo primero es que el que no debería de seguir la temporada que viene es Joaquín Arambarri. O sea, creo que ha dejado demostrado que con los últimos resultados del Bilbao Athletic, que no es capaz de cerrar. O sea, el Bilbao Athletic tenía prácticamente cerrada hace 5 partidos la permanencia, iba a luchar por el playoff.
Ha estado durante casi toda la temporada.
Sí, y ahora ya está mirando para abajo, o sea, está con el culo prieto.
No, a ver, que está a 7 del descenso y queda 9.
Sí, pero claro, la dinámica del equipo es que no ganamos a nadie. No ganamos a nadie.
Sobre todo en casa.
No es por y la apuesta de ciertos jugadores, y la apuesta de ciertos jugadores que son perfil, como siempre, el que está en el Bilbao Athletic, son perfil que van a salir en verano. Salir, o sea, no subir, no proyectar, no. Salí y ahí se sigue apostando por ello.
Bueno, no es por desanimarte, pero hay ciertos medios por ahí que están diciendo que puedas formar parte del staff técnico.
O sea, a mí.
Sí, que Muniain llega al Baskonia. Sí. Víctor Llopis o asciende a
pero, Atlético. Pero este veremos. Señor no gana unas elecciones diciendo que los mejores.
Ese sería otro debate.
Claro, claro, claro. Es que este señor ganó unas elecciones diciendo que los que estaban enchufaban a amigotes y ahora resulta que miramos y todos los fichajes que han hecho esta directiva el pasado verano y el anterior son Xavier Cheita, Neco Bóveda, Luis Prieto. Y dices tú, pero qué tomadura de pelo es esto.
Bueno, segunda y penúltima parada desde Bilbao, Urban Sagardotegui. Seguimos en la Gabarra.
¿Cansado de pagar de más en el servicio oficial? En B&M Motor, taller especializado en BMW y Mini en Bilbao y Vizcaya, cuidamos tu coche con experiencia y profesionalidad. Calidad oficial. Ven a Santa Ana, Calea 18, Echevarri. B&M Motor, tu alternativa de confianza.
En Garaje Jazz renovamos nuestra flota de vehículos de sustitución. Descubre nuestros coches seminuevos y kilómetro cero de las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Cupra y Skoda. Vehículos revisados con garantía y con todas las ventajas de un servicio oficial. Visítanos en Garaje Jazz, Amurrio. Somos tu taller oficial de confianza y ahora también te facilitamos tu próximo vehículo.
Restaurante Víctor Montes, cocina tradicional y vanguardista. Productos de primera, pinchos de recuerdo y bacalao en todas sus salsas. Víctor Montes, un restaurante con historia, con sabor, en la Plaza Nueva número 8 de Bilbao. VíctorMontes.com.
Abierto el plazo para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Te ofrecemos la mayor variedad de ciclos formativos de grado básico, medio, superior y de cursos de especialización con formación dual, internacionalización y acceso directo al empleo. Recuerda, hasta el 22 de mayo, abierto el plazo de prematriculación para estudiar formación profesional en el Centro de Formación Somorrostro. Somorrostro.com.
Este sábado 9 de mayo disfruta de Erandio Folk Herri en Batasuna. Música folk en directo con entrada gratuita en Mercatu Zaharra. Desde las 12 y media de la mañana vibra tú. Breo, el Naantrio y el broche de oro con Luarna Lubre a las 22 horas en su gira de 40 aniversario. Una cita de lujo todo el día en Mercatu Zaharra. Disfruta este sábado de Erandio Folk Herri en Batasuna. Erandio Koudala con Vida Chanzaitu.
¿Estudias primero de bachillerato y quieres conocer la Universidad de Deusto? El sábado 30 de mayo abrimos nuestras puertas solo para ti. Ven con tu familia y descubre cómo puede ser tu experiencia universitaria. Atención personalizada, titulaciones, becas, proceso de ingresos, instalaciones. Recuerda, el sábado 30 de mayo, de 10 a 2, puertas abiertas en la Universidad de Deusto. Inscríbete en deusto.es/puertasabiertas.
Transforma tu espacio con Eraver, expertos en reformas integrales con 25 años de experiencia. Ofrecemos soluciones llave en mano y trabajamos con plantilla propia. Descubre la excelencia en eraver.com o llámanos al 627 40 70 90. Estamos en Gran Vía 81, sexta planta. Eraver, transformando hogares con calidad.
Bueno, pues seguimos aquí en la Gabarra, las 3 menos 5, todavía media horita por delante, hasta las 3 y media de hecho, y ya devolveremos los trastos a Iker Torrescusa. Y sí, hay que hablar de la situación clasificatoria del equipo, y estoy mirando a Óscar Ruiz. Óscar Ruiz, Europa posible, ya estás tranquilo porque estamos salvados,
sí.
¿O no?
Sí, yo de hecho celebré tanto el 2-3 como el 2-4 del otro día. Casi como lo celebraron los jugadores. Y esto que voy a decir va a parecer raro, pero a mí me dio un poco de vergüenza ajena viendo los sueldos que hay en la primera plantilla de todos, quiero decir, del entrenador, del cuerpo técnico, de los jugadores. O sea, estamos hablando de sueldos Champions, cómo se celebra el salvarte matemáticamente a falta de, y cómo lo celebra, que parece que hemos ganado la final de la Copa.
Matemáticamente no está, ¿eh?
¿Cómo? Pues,
bueno, prácticamente tienes el golaveraje ganado con muchos y te da un más uno.
¿Qué estará pensando el Sevilla entonces?
Para que veáis, ¿eh? Para que veáis cómo son las cosas.
La semana el Sevilla pasada, no tiene los sueldos que tiene el Atleti, ¿eh?
Algunos seguro
no, que no, sí, ¿eh? No, olvídate. O sea, no, que el Sevilla lleva años con el.
La semana pasada me puse en el peor de los escenarios. La semana pasada, antes de jugar en Vitoria. El Atleti entraba en descenso en el peor de los escenarios, ¿eh? En la penúltima jornada. Después de la victoria en Vitoria. En el peor de los escenarios descendería en la última jornada. O sea, no ha cambiado mucho la situación. Sin embargo, ¿cómo es la circunstancia de una victoria que parece? Evidentemente, el porcentaje ha bajado muchísimo. de estar a una, o sea, a jornada y pico en el descenso a estar en la última jornada cambia mucho. Pero como es la percepción de todo el mundo, que parece que es un cambio. O sea, la semana pasada también estaba la cosa.
No era está, romper un poco la dinámica, las sensaciones. Eran las sensaciones que. Y las sensaciones de la primera parte del equipo. O sea, que habíamos a muerto.
La situación ha cambiado tanto. O sea, yo estoy con la sensación positiva de ahora, que nos podemos olvidar del descenso, pero yo ya lo tenía. Bueno, de hecho, siempre he dicho que no veía el descenso, ni con 38 puntos. Pero bueno. Está bien. Y luego, lo que hemos comentado antes, viva el Rayo, que es un equipo que me cae muy bien. Ayer me alegré muchísimo por Íñigo Pérez y por el Rayo.
Yo celebré los goles del Rayo, sí, casi, sí. No te voy a decir como el Atleti, pero estuvo muy cerca.
Y ese quinto puesto en la Champions, pues abre claro, muchísimo. Y evidentemente ahora cambia la expectativa de Europa. Lo que sí es verdad es que hasta ahora lo de la perspectiva de Europa. No se veía porque no se veía mimbres para jugar bien, para sacar puntos. Y el otro día pues parece que hubo un halo de luz en la segunda parte. A ver si van a despertar ya por fin los que teníamos ahí dormidos. Desde luego hay una cosa que sí. Mira, además ya está hablando de Nico, que hizo una primera parte ni fu ni fa. Pero no se le veía en el aspecto físico mal. Se le vio bien. De hecho, le vi cuando marca el cuarto bacalao y va corriendo hacia la esquina, le vi corriendo con mucha alegría y dije, el pubis no parece que molesta mucho.
Bueno, realmente sí, ha habido una sensación un poco de que este equipo iba a la deriva y que podía terminar en una situación peligrosa, pero bueno, tampoco hemos estado por debajo, hablo de memoria, de la undécima plaza, me parece. En fin, que yo creo que era sobre todo un poco esa sensación del equipo que no acababa de arrancar, ¿no? Pero ahora ya sí, Beñat, estamos pensando en Europa y, oye, tenemos que hacer un buen sprint final, ¿eh?
Sí.
Como hemos empezado contigo, claro, con ciclismo, pues esto claro, nos sirve claro también.
Sí, no, no.
Cuatro partidos.
Y realmente, yo creo que el calendario, si tú eres capaz de encadenar dos buenos resultados contra equipos que tienen todavía mucha plancha, ¿no? Como son Valencia y Español y que están en dinámicas nada positivas, al final puedes encontrarte, bueno, pues con el objetivo asumible, ¿no? En ese tramo final, sobre todo porque yo no tengo
y el objetivo del club.
Claro, que también es importante para las finanzas del club.
Porque ahora ha vuelto otra vez. Deportivo. Pasó del 42, sí. Ahora ha vuelto otra vez a la Conference. Bueno, sí. Os diré que el Athletic publicaba este mensaje, ¿no? Queremos volver a Europa Athleticales. Denon artean. Que San Mamés sea una caldera el domingo.
Claro, y sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que ya sabemos que el resultado suele ser siempre similar, tú vas a acabar la temporada contra un Real Madrid que a lo mejor lo único que tienes que hacer en los corners es decirle, oye, que tu compañero me ha dicho no sé qué, y aprovechar que se peguen entre ellos, ¿no? Porque están en una dinámica
y se eliminen.
Y durante el partido, te recuerdo que hay un mundial, claro, y yo puedo recuperarme de.
Sí, o sea,
olvidémonos de ese partido si necesitamos algo.
No, pero no, bueno,
igual mejor, ¿no?
Pero quiero decir que vamos a entrar, que es el partido más duro a priori y que llega con una dinámica que a partir de este fin de semana veremos de qué manera se
traslada
el terreno de juego.
De
¿no?
eso y que la Real Sociedad empiece a escalar para que se meta y corra un puesto más, está bien.
Pero da igual, si queda detrás.
Sí, bueno, pero
si nos pasa, nos da igual.
Pero creo que le toca a Betis y Celta. Creo que tiene.
Ah, sí, sí, que saca resultados. Por los rivales. Eso sí.
El juego en ningún momento a lo largo de la temporada te ha hecho pensar en esto. Los puntos, pues casi tampoco que no. En ningún otro año. El propio Valverde lo decía, ¿no? Que este año la liga estaba rara en cuanto a puntuación. Pero es verdad que, como bien decíais, si llegados a este punto y teniendo rivales con muchas urgencias enfrente, eres capaz de activar ese talento individual, tienes muchas opciones de hacerlo. Yo siempre lo digo, que la temporada pasada que fue tan exitosa tampoco hubo gran continuidad en cuanto a los jugadores claves, sino lo que hubo fue que, bueno, pues en cada momento aparecían unos y otros. Bueno, pues si en este tramo final consigues tener mínimamente activados a Jan Sanzet y a Nico Williams, yo creo que tienes opciones serias de estar en Europa, a pesar de que eso no debiera cambiar el análisis de que la temporada pues no ha sido buena, ¿no?, en cuanto a su desarrollo.
Y lo que le enseñaba a Mendigoa, que yo todos los días tengo aquí un panel abierto en el cual teníamos una columna de lesionados. Si ahora solo aparece Beñat Prados, ¿verdad? Y ahora solo aparece Beñat. Hombre, evidentemente el equipo pues ya empieza a conjugar, porque tiene ya, vamos a decir, a más habituales, a más posibilidades, y con eso, pues yo creo que puede hacer una buena recta final, teniendo en cuenta además, como bien dice Beñat, el calendario y los rivales. Entonces, rivales necesitados, que evidentemente también puede ser pues una pauta negativa, porque ellos van a querer
sacar y tal, pero el Atleti ahora mismo está en una posición que yo era de los mayores agnósticos hace tres semanas.
No, ya te digo yo que sí.
Por la inercia del equipo, por tal. Pero claro, es que ahora te cambia ese momento en el que sacas el partido en la segunda parte como sacas con el Alavés, como sumes a tres con el Valencia. Es que tienes todas las opciones.
Sí, pero perdona, Sier, la cuestión es que uno de los rivales de estos cuatro que tenemos es el Celta, que te saca tres puntos. Y al que además, recibes en San Mamés.
No, además.
Claro, es que todas las opciones están abiertas, más allá de que sea Europa League.
Hay que ganarle de tres. Hay que ganarle de tres, ¿eh?
Bueno, de momento vamos a pensar en ganar, ¿eh? Y luego, aunque hay dos partidos antes, también te digo.
Yo creo que Ernesto, don RQR, debería dar una vuelta
Yo hablaba de Conference, ¿eh? Yo lo de la Europa League lo dejo.
Bueno, pero habrá que ver también cómo queda esto. En cualquiera de los casos,
Europa, porque además la virtud de Terzic está en las competiciones de eliminatoria, que es decir, donde mejor ha funcionado.
Pues que empiece por la Conference y luego iremos.
O la Copa, sí, me da igual. Ya no sé lo que iba a decir, se me ha ido.
Sobre Europa, no sé, sobre los partidos que tenemos por delante. A ver, Beñat,
no, te iba a decir, tira que no me extraña porque ha empezado a entrar gente vestida como de San Fermín y digo, ahora van a soltar van a soltar al toro y vamos, verás, nosotros que estamos aquí hablando vamos a tener que seguir corriendo.
Mira, mientras, da una vuelta por su propia memoria Óscar Ruiz, vamos a proponer algún apunte, como hacemos siempre los viernes, Asier, del Valencia. En Valencia, que tiene 39 puntos, es decir, 3 por encima del descenso. Cierto es que en medio están Español, Elche, Mallorca, Girona y Sevilla. Y que al igual que el Athletic ha recibido 50 goles. La diferencia, que nosotros hemos anotado 40 bacalaos y ellos han marcado 37
muy
goles.
Muy parecidos en datos, ¿eh? Están. Lo que pasa es que el Athletic ha aprovechado mejor sus victorias y el Valencia, pues además de que tiene esos problemas también, pues como este Athletic, que también encaja siempre, pues se puede juntar además con habituales que no van a estar, pues como el propio Copete, Correia, Aguirre Zabala, que lo mencionabas antes. Y un equipo que, a mí, 1-1, creo que tiene una plantilla que individualmente pues tiene calidad. Y de hecho, ha sido el equipo más joven las dos temporadas anteriores. Este año ya tenía ese paso quizá más de madurez y que parecía que podía ser un equipo de estar ahí compitiendo, pero se le ha caído el equipo, evidentemente. Es cierto también que bueno, siempre vas a tener jugadores de calidad. A mí, por ejemplo, Javi Guerra, el propio Pepelu, que ahora lo han tenido que retrasar en muchos partidos. Son jugadores que te construían, con Guido ahora también en esa posibilidad de profundidad, y con un Saic, pues que siempre es una incógnita y que nos puede y que te puede ser capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Ya lo hemos visto en muchas jornadas y en muchos partidos. Pero que es un equipo que evidentemente solamente por la necesidad que tiene, pues te va a competir y que puede ser un partido intenso. Pero yo creo que el Atleti es el que tiene que empezar a tener el control de juego, a que al Valencia le encuentren esas dudas también, pues con las variaciones que va a tener que hacer en línea de cuatro, que yo creo que pueden ser un condicionante importante, y que si empiezas a jugar en campo rival, a ellos les va a costar mucho en esas transiciones. No creo que es un equipo rápido a la hora de contra golpear y por ahí yo creo que el Atleti puede tener sus opciones.
Es verdad que el Valencia está sufriendo estos últimos años, ¿no? No acaban de arrancar. Ha habido momentos que sí parecía que sacaban un poco ahí la cabeza y luego ya sabéis cómo se las gasta la afición ahí, che, que no están por la labor, ¿no? De apoyar a los suyos y las cosas van medianamente mal. Óscar, creo que hemos recuperado la memoria.
Sí, lo que iba a decir es, Ernesto le tiene que dar una vuelta a los planteamientos que hacen los partidos. El Atleti en la segunda parte es otro equipo. No es que es otro equipo, sino que define mejor las jugadas porque salen los jugadores técnicamente mejores. Robert Navarro, o sea, desaparecen del partido Unai Gómez. Que se lo digo desde aquí a todos estos atletizales que no pueden verle, porque hay muchos atletizales que están enfadados y no entienden por qué Unai Gómez. Quiero decir, tú puedes poner a Unai Simón de delantero centro que te meterá 0 bacalaos o te meterá 1. Unai Gómez no es media punta. Se lo escuché a un tertuliano aquí, que no recuerdo el nombre y que me lo perdone, que dijo, Unai Gómez es un futbolista que de formación ha jugado con el fútbol de cara y no de espaldas, que es lo que hace un media punta, ¿vale? Bueno, no encuentro una descripción mejor que esa. O sea, Unai Gómez es un futbolista de interior, medio centro, que siempre ha jugado de cara, ¿vale? Y Ernesto se empeña, pues, en ponerlo ahí. Como se empeñó en poner a Beñat 6 meses, que en San Mamés se le pitaba y cuando lo puso de medio centro vimos que era el medio centro que habíamos fichado el Betis. Bueno, o con Borja Viguera. Pues bueno, don RQR lo está consiguiendo con Unai Gómez. Me alegro enormemente que el bajón del Atleti se haya dado en esta última temporada, porque normalmente Ernesto, los ciclos de Ernesto anteriores en el Atleti, que se va y el Atleti lucha por la permanencia. Y todo el mundo, cuando yo le decía que deja los equipos secos, me decía la gente, no, eso es porque el que viene es peor que Ernesto. No, eso es porque el que se va deja el equipo seco como la mojama y sin haber hecho lo que tenía que haber hecho. ¿Vale? Y este año podía haberlo hecho porque en el ciclo anterior se marchó y luego luchamos, estuvimos a punto de bajar con Bericho, creo que es, ¿no? O Cuco, es el que vino después, ¿no? De Ernesto, Cuco. Este año no le ha dado tiempo de dejar el barco. Le ha tocado a él y lo ha sufrido en sus propias carnes las consecuencias de, para mí, su mala gestión de la plantilla.
Bueno, respecto, Miquel, al partido del domingo frente al Valencia, que ellos vienen muy, muy necesitados, nosotros afortunadamente también por otros objetivos, ¿y qué esperas?
Pues yo espero que el Atlético gane bien. Espero que gane bien. Que esta semana tengo que trabajar. Decía Óscar que le pareció un poco, no sé si has dicho, vergonzoso lo de la celebración del bacalao que salió en el campo.
A ver.
Pero ahí se demuestra una liberación absoluta. Sí, claro. Entonces, yo espero que esta semana esa ansiedad que ha desaparecido sirva para que los jugadores estén en el campo con ese pozo de tranquilidad que te dé las opciones de combinar mejor, de leer mejor las situaciones y veamos un equipo mucho más. Más creativo y con más facilidad de juego. El Valencia, sí, tiene un montón de equipos por el medio, pero son tres puntos. Habría que ver los golaverajes, pero ahí tiene que haber un galimatías impresionante. Antes decíamos que decías que el símil ciclista, que ahora un sprint final. Yo creo que esto es una escapada en la que no hay ninguno que sprinte y el que llegue un poquito menos mal se lleva a Europa.
Foto finish igual también, pero, ¿eh? Pero, cuidado, pero, aquí lo que pueda haber.
Pero va a ser, o sea, los ciclistas están mirando entre ellos diciendo, joder, este va peor que yo, no sé si va a ser capaz de. Pero nadie se atreve a pedalear fuerte porque dice, como arranque a 200 metros no llego.
Van a ser los chepazos del Angliru, me parece a mí, lo que vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver ese tipo de.
Sí, más
de
que chepazos. Un sprint sí. O sea, llano.
Sí, eso es. Chepazo limpio y a ver quién llega a esa línea de meta. Es verdad que la dinámica del Valencia vuelve a ser mala, que han tenido, bueno, pues muchos altibajos a lo largo de la temporada, en que parecía que con Corberán habían encontrado un cierto equilibrio, que había sido quizá la apuesta más seria, ¿no? Que había hecho la dirección o la propiedad de Peter Lim para darle estabilidad al equipo y al final Corberán, pero no convencerán y por tanto está también muy, muy cuestionado y que vienen también, no lo olvidemos, de una derrota que les ha hecho mucho daño ante una versión muy marginal del Atlético de Madrid, con una versión casi C. Que si, por ejemplo, pues aquí hubiéramos visto pues también una derrota en esa situación, las cosas se hubieran encendido mucho, ¿no? Con lo cual la dinámica es mala y hay que aprovecharlo, claro.
Pues hablamos del Valencia, pero dientes de sierra, si os fijáis, ha habido muchos equipos. Bueno, qué decir del Español, que es el siguiente rival.
Girona.
O el Girona, es que iba por ahí también, ¿no? Sí, sí. Ha vuelto a caer otra vez, ¿eh? El Girona está dos puntos por encima del descenso.
Sí, pero es que ahí ha estado todo muy, muy regular. Pero también, volviendo otra vez al símil ciclista, creo que a los tres últimos le ha llegado el hombre del mazo ya también, ¿eh? Me da la sensación.
El coche escoba está ya ahí.
Que la pájara les ha venido y no les veo sumando más de tres.
Bueno, yo los dos últimos sí, Oviedo, Levante. El Alavés yo creo que todavía tiene cosas que decir, ¿eh? A mí me parece que…
Yo el otro día le vi… incluso cuando se pone por delante… Le vi que el partido del otro día le puede costar mucho.
Sí, pero fíjate cómo está el Español. El Elche también, sí. Bueno, pues también con unos altibajos.
Pero
bueno, como
pero el Celta, el Celta lleva una racha de resultados malos. Juega bien, la verdad es que da gusto verle, pero está una racha de resultados malos que, no sé, están llegando. Y el Getafe, que era como el que estaba levantando la cabeza, en Anoeta gana sin disparar a puerta.
Literal. Es que es así.
Gorruchategui. Qué golazo se mete en propia puerta. Sí. Si lo haces a posta, un remate de espaldas por la escuadra.
No te sale así.
No te sale.
Te digo yo que no.
Bueno, yo he visto el Atlético ganar 0-1 en Leganés con un bacalao. Un golazo de Nesiri en propia meta por la escuadra.
Marcando los tres tiempos en el aire. Impresionante fue aquello.
Sí, pero es que al Getafe le quedan. A ver dónde está por aquí.
Sí, ir a Oviedo.
Eso es. Oviedo, Mallorca
en casa,
Elche fuera
y Osasuna.
Todos jugándose la saga.
Sí, está claro. Tres
claro, un rival que está arriba como es Osasuna, bueno, que está, pues ya hemos dicho, ¿no?
Sí, sí, pero Osasuna no se puede dormir tampoco.
Dos puntitos por debajo.
Si hablábamos del Atlético que no se podía dormir cuando tenía 42, pues ahora Osasuna tampoco.
No, no, evidente. Así y en que... cuanto al 11 para el domingo, porque ahora ya desde hace un tiempo tenemos semanas limpias, Óscar dirá que van a salir los mismos, ¿no? Así directamente.
Sí, claro.
Unai
claro.
Simón, Gorosabel, Yuri.
Yuri. Paredes, Lapore, Billy.
Y vean que.
Jaure, que.
O Yeray no.
Yo creo que. Yo veo más un Yeray Lapore.
Yo también.
Yo también.
Yo sí. Vivian no está bien. Y os digo una cosa: el lunes hay prelista de De La Fuente para el Mundial.
Y nos va a gustar a todos.
No, pero os
ha
digo
dicho,
una cosa:
ha
es
dicho
una.
De La Fuente.
No, pero. Sé por qué. Es una lista que va entre 35 y 55 jugadores, que no se va a hacer público, sino que cada federación manda a la FIFA.
Yo sí sube.
Y que es una lista fundamental, porque de ahí saldría algún jugador en caso de que
lesión grave. Si no, no puede,
es una lástima que no sea 60, porque me veía con opciones.
Estabas ahí, ¿no?
Es decir, hasta el Ecuador se veía con opciones.
Ninguno que, o sea, de los 55, vamos a suponer que sean 55 en esa prelista, el que esté fuera jamás va a jugar,
sí, pero
un mundial, de ninguna manera.
Pero os digo Vivian y me decís, no, está mal. O sea, como diciendo, dais por hecho. Bien, vale, me parece. Iñaki está que se sale, Unai Gómez está que se sale y son titulares.
Y la lista definitiva.
El propio Jaureguiza.
El día 25, que es una lista de 26 jugadores. Así que eso será ya el día 25.
Sí, sí, pero que si Vivi está mal, que yo no lo discuto, ¿cómo está Iñaki? Espera. ¿Cómo está Unai Gómez? ¿Cómo está Jaureguiza? Y son titulares para él.
La defensa ahora. ¿Sala de máquinas?
La sala de máquinas, pues hombre, Galarreta el otro día yo pensaba que iba a ser titular, no lo fue.
Estuvo bien.
Y claro, tuvimos a Jaureguizar y a Rego. Entonces…
Yo creo que Jaure Galarreta.
Yo sí veo a Galaxy con Jaure, sí.
Sí.
Y luego, pues hombre, yo me imagino que mucha sorpresa no va a haber. Los Williams,
Sancet
y Guru.
Pues yo espero que esté Navarro y, bueno, Nico, bueno… Y Guru y Sacet.
Yo digo lo que creo que va a pasar.
No, porque para eso Ernesto, quiere decir, Ernesto se tiraría sin dormir dos semanas porque tendría que sentar a su capitán, a Iñaki Williams, que ni los números ni el juego del bueno de Iñaki, no, que yo a Iñaki, es decir, yo soy soldado de Iñaki
los
siempre porque
¿por
es un tío
números,
que da el 200%.
Máximo asistente con su hermano de esta temporada. ¿Por qué dices lo mismo?
En una temporada funesta que llevamos.
A ver, has dicho los números. Máximo asistente de la temporada con su hermano. Entre los dos tienen 8, no le supera a nadie.
Entre los dos tienen 8, sí. O sea, 4 cada uno.
Sí, pero es que no hay nadie con más.
Maravilloso,
de
no. Para un equipo que empezaba la temporada bien, en Champions,
pues
con Copa, con Supercopa,
o sea,
que los Williams,
resto,
que son los dos jugadores mejores pagados de la plantilla, lleven 4 asistencias cada uno, te habla del nivel de mierda, con perdón, de la temporada que hemos hecho.
Pero de todos los jugadores, entonces ya, no me pongas a ninguno.
No, de todos los jugadores, empezando por el entrenador. O sea, empezando por el entrenador, ya, que es el que ha gestionado honestamente esta temporada.
De esa zona ofensiva, ¿veis algún cambio? Hemos dicho los
Williams, debería.
Sancet, Guru.
No, debería de ser titular Robert Navarro,
bueno,
porque se lo ganó. Robert Navarro…
Por los números.
Bueno, claro, no, a ver, es que si te digo el 11 de Ernesto, Lecue de lateral derecho, Vesga de medio centro, Unai Gómez de media punta, Iñaki Williams de extremo, eso es. Va a repescar a gente de los veteranos para el 11.
Venga, resuélveme la zona ofensiva del equipo, si ves algún cambio.
Yo sí que creo que le puede dar una oportunidad a Navarro, ¿eh? Creo que son ya varias semanas dejando destellos interesantes y ¿por qué
¿Y
no?
a quién le quitas de los que
a
hemos
Iñaki.
Dicho? A Iñaki,
sí.
¿Quitarle del 11?
Sí.
Vale, bueno, que yo lo haría.
Lo ha hecho en otros momentos.
Yo lo haría seguro.
Bueno, pues
yo a Navarro no le veo ni por delante de Berenguer. En las decisiones de Valverde. Ya.
Otro que sacas con la temporada, Berenguer.
Sí, no ha estado bien, eso sí que es verdad.
Sido bueno, siempre un jugador muy lagunar, Berenguer, que
pero
ha tenido aparición incluso dentro de los partidos, pero no ha sido un jugador nunca
pero
con continuidad.
Viendo un poco cómo han ido las tomas de decisiones de Valverde, veo incluso a Berenguer por delante de Navarro, en esa posibilidad. Que yo estoy con Mendy, que van a.
Yo
creo que
vamos.
Va a ser Nico Iñaki.
Yo creo que sí. En fin, que teníamos 3 paradas, vamos ya con la tercera y resolvemos desde Bilbao, Urban Sagardotegui esta Gabarra.
Radio Popular, Herri Irratia. Mucho más cerca de ti.
Eskola Kiroleko finalak. Bizkaiko Eskola finalak maiatzean izango dira. Kantzan, esfortzuak, adiskidetasunak eta ilusioak egingo dute bat. 35 finaletan, elkar bizitzako eta leia honeko giro batean, 7000 kirolarik baino gehiagok erakutsiko digute zein entrebeak diren eta nolako balioak dituzten kirolean. Zatoz Bizkaiko Eskola finaletara. Ikusi egutegia kirolur.eus webgunean edo Eskola Kirolaren webgunean. Bizkaia Kirolur, Kirolaren Europako lurraldea.
La elegancia y la calidad del calzado no están reñidas con la moda.
Ni lo clásico con lo moderno.
Encuentra en Alonso la atención al cliente de siempre.
Con el diseño actual de las mejores marcas.
Alonso, la referencia en calzado masculino de Bilbao. En Astarloa 2.
En Larruz Bilbao, los expertos en arroces, estrenamos nuestro servicio online. Haz tu pedido en larruzbilbao.com y recógelo con nuestro takeaway, así de fácil. De lunes a domingo disfruta de nuestros arroces en casa. Larruz Bilbao, en Uribitarte 24. Haz tu pedido ahora.
MC Autocaravanas Guecho, tu referencia para el alquiler, compraventa y taller de autocaravanas, caravanas y campers. Disponemos de flota moderna, flexibilidad total en el alquiler y asesoramiento de rutas. Financiación al 100% del valor de tu vehículo. MC Autocaravanas Guecho, Estrada Ormaza 1F, Guecho, cerca de la parada Ibarbengoa de Metro, 650 14 68 83.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos. Profesionalidad y simpatía en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
Bueno, pues sí, las 3 y 17, última parte de este viaje a bordo de la Gabarra desde Bilbao Urban Sagardotegui, Perreguirre 23. Y vamos con algún mensaje más. Tenemos muchísimos, vamos a ir dando salida. Mira, Kaiso Oscar Ruiz, te va a sorprender gratamente Terzic. En 2 años gana una Copa o una Conference. Y dice, prepárate otro tatuaje.
Maravilloso, ojalá sea verdad. O sea, si no tengo ningún problema. Ojalá me equivoque, ojalá el menos mil se convierta en más 200 millones de sí,
además,
apoyo.
Tú no has hablado mal, has dicho que no te despierta ilusión, ¿no?
Eso es, yo no he criticado a Terzic, he dicho que no me ilusiona.
Todavía no lo he criticado. Dice, bueno, que el domingo nos hagan un buen partido y a mirar a Europa. Otro dice, me uno a todos los Oriona para el equipo pobre de Madrid y a nuestro Íñigo Pérez. Claro que sí, un ex León hay, una final europea. Dice, no tenéis ni idea, ni Íñigo ni Raúl han querido venir ahora, tienen amigos en el vestuario. Bien, dice, Óscar ha dicho no a Europa, así que a Europa de cabeza.
Ojalá, porque entonces el año que viene diré no a Europa, no a la Copa y no a la Liga, o sea, el año que viene ganamos todo.
Al Madrid le podemos meter caña la última jornada, entre los que se van de fiestón y los que se pegan de H puntos suspensivos en el vestuario. ¿Cómo está ese vestuario, eh? Vaya lío.
La velada que quería Topuria en el Bernabéu está más cerca, de tenerla.
Y unos cuantos candidatos, se van a pegar por participar en ella,
Claro.
Dice, le parecerá barro. No sé, bueno, que Terzic ganase la Copa a punto de la Liga y final de Champions, siendo el Borussia Dortmund. Y buen equipo, o sea, pero nada que ver con los top europeos.
Sale, por ejemplo, la final de Champions con Marco Haller arriba, que es un jugador que luego tiene muchos problemas de salud, que está jugando en el Leganés, entre otros. Es verdad que yo miraba la alineación, por ejemplo, que presenta en la final contra el Madrid, y es cierto que hay mucho jugador que está, de alguna manera, subrayado, ¿no?, por el entrenador, porque luego son jugadores que no han tenido tampoco… Bueno, en algunos casos hay incluso exfutbolistas sobrevenidos.
Vale, si vamos a hablar de cosas sorprendentes, y quiero decir, que ganó una Copa en Alemania siendo el segundo mejor equipo, perdió la final de la Champions, y vamos a fichar a entrenadores sorprendentes y que hacen milagros, traemos a Ranieri, ¿no?, ya. Que ganó la Premier con el Leicester, con Retales.
Y si el Atleti consigue Europa, llega a semis de Copa eliminado por el campeón, y la Champions que ha hecho con los dos finalistas en su grupo, no sería una muy buena temporada. Habrá tiempo, para poner nota final a esta campaña, entre otras cosas, porque está por ver lo de si sacamos o no, de nuevo este año, el pasaporte continental. Pues siguiendo la teoría de Asier, que comparto, Ernesto es un pésimo entrenador, siempre deja las plantillas reventadas. Esto es lo que acaba de decir este oyente, la sonrisa en el rostro de Óscar Ruiz.
Será de Óscar. No de Asier.
Oye,
Fer. Se ha confundido de hombre. La teoría de Asier, no, pero
Asier pone ahí.
Yo no he dicho que Ernesto deje las plantillas secadas, eso lo ha dicho Óscar.
Sí, claro que
pasa que muchas veces se suele confundir ese nombre, no es coña, Óscar Asier.
Dice, es muy triste que con la liga que ha hecho el Atleti pueda aspirar todavía a jugar en Europa. Dice muy poco de esta liga y eso es verdad, que está como está, ¿no? Tranquilos, hombre, dadle un voto de confianza a Terzic, que algunos le están dando caña y aún no ha llegado.
Que no es dar caña, que me hace preguntar la impresión.
Y después de 2 o 3 años traemos a Iraola o Íñigo Pérez. Terzic, como haya visto a Íñigo, Vicente lo pedirá. Oye, pues puede ser, ¿no?
Terzic, si ha visto partidos de este año del Atleti, lo primero que le va a decir al Atleti es Leque, Vesga, el amigo… es que me parece triste porque se van a cargar a Unai Gómez sin haberlo probado en su posición.
A ver, más. Dice, Iraola no se lo llevó a Madrid. Además, le tuvo mucho de suplente. Pero esto de dónde viene… bueno, no sé, porque aquí hay varios mensajes. Bueno, dice Vicente Villalibre, depende del sistema de juego, vaya. Tenemos aquí celebración, ¿eh? Íñigo Vicente Villalibre, depende del sistema de juego, pueden valer o no. Para sistema Valverde de presión no valen, para otro tipo, sistema sí, como se ve en el Racing.
Hace mucho hincapié también Terzic cuando ha hablado de la presión y la importancia de implicar también a los jugadores de arriba en esa presión, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso ya es una constante en el fútbol actual.
Eso, ¿quién no hace
eso? Es como decir, claro, pues es lo que haces mucho hincapié, sí, en marcar un gol más eso que el rival, ¿no?
Íñigo superará a Iraola, los dos serán grandes. Iraola lo llevó Murillo y ganó la Copa o Supercopa de Chipre y le cesaron meses después.
Sí,
increíble, increíble, si el Rayo gana Conference, entraría hasta el noveno en Europa, serían 9. En Europa, sí, no es que entre el noveno, sino que serían 9 equipos en Europa, depende de cómo eso termine es la liga, ¿no? Esa es la historia. Dice el próximo presidente, entrenador, director deportivo del Atleti se llama Óscar. Dice, qué tío, no hay nada bien. Otro nos comenta, yo traería a Unai López, más joven que Galarreta y menos cascado. Tiene 2 años menos, 32, hablo de memoria, 32 Galarreta, 30 Unai López.
Yo creo que va a venir.
Y yo también lo creo. Sí, sí. Bueno, Óscar, pregúntales a Raúl de Tomás, Camello o Enteca, entre otros, por Íñigo Pérez.
Enteca creo que se… Enteca sigue todavía en el Rayo, juraría.
Creo que sí, ¿no?
Sí, y juega.
Sí,
o sea,
sí, sí,
y
creo,
juega.
Creo, creo que
claro,
sí.
Claro que le puedo preguntar. También le puedes preguntar a James Rodríguez, sí, que se acaba a leñazos en todos los vestuarios donde ha estado, y Íñigo lo primero que hizo es sacarlo del vestuario. O sea, quiero decir, Íñigo me parece un tío… Tú le escuchas las ruedas de prensa de Íñigo Pérez y… No, el perfil de un entrenador que quiero que se siente en una rueda de prensa es Íñigo Pérez o Andoni Iraola. Quiero decir, gente que no… O sea, que si tiene que pedir que se ha equivocado, reconocer… Porque yo, en toda la temporada desastrosa que llevamos, no escuchar esto es decir, me he equivocado. Es maravilloso. Los jugadores deben de estar fatal, pero él no se ha equivocado nunca. Y nunca tiene, nunca le sale pedir perdón. Es maravilloso.
Iba a decir que el caso de RDT es telita, ¿eh? Yo creo que al final hay ya muchos elementos personales de él pues que no ha sido capaz de cuajar en ningún sitio. Es un jugador de mucho talento y que ha malgastado muchas oportunidades. Aún así, no sé si le visteis cuando tuvo su etapa de pintor, Raúl de Tomás.
Ah, no.
Esto pues os lo mando. Bueno, es muy divertido. Lo busquéis, Raúl de Tomás, pintor. Creo que era el confinamiento, decidió ponerse a pintar y es una de las imágenes más divertidas que nos ha regalado el mundo fútbol.
A ver, dice aquí Soriona Calrayo y Íñigo Pérez, un campo que siempre nos trata muy bien. Guardián, soy socia y voté a Uriarte y no me arrepiento, pero en muchas opiniones estoy de acuerdo con Óscar, lo de los fichajes, Bilbao Athletic, exjugadores que han fichado y deja ahí puntos suspensivos. Dice Caixo, siempre se habla de los mismos jugadores y no se tiene en cuenta el segundo tiempo que hizo Rego, descomunal. Estuvo bien, Rego, lo sí, verdad es que sí.
Sí.
Yo estaba por darle algún puntito, pero bueno, ciertamente digo que dio un poco paso adelante, ¿no? Porque a veces se ha quedado ahí un poco en tierra de nadie.
Ya es importante los minutos que ha tenido esta temporada, porque así es un poco, ¿no?, como tiene que ir progresando y hay que quedarse con eso.
Y añade, en cuanto vea Terzic a Rego, ese va a ser el jugador que él utiliza en el centro del campo por detrás de, bueno, los dos interiores.
Igual ve a Gerenabarrena también.
Es que esa es la historia. Gerenabarrena yo creo que va a ser otro también que
es
va…
Es que no hay… Quiero decir,
no sé si romperla, que ojalá…
Hoy por hoy… Sí, es que Gere no es… Yo a Gere le veo más en un perfil lo que era Mikel Rico con Ernesto en el la segunda etapa.
Sí.
Eso es lo que yo veo a Gere. Un tío que roba y llega.
Y que roba y llega.
O sea, no le veo un medio centro posicional por delante de los centrales.
No sabía que me habías escrito un WhatsApp, Óscar. No vamos a ganar ningún partido más, dicen aquí. No has sido tú, ¿no?
No, y además no toca el móvil que lo estáis viendo.
Dice, Óscar es la piparra que no debe faltar en un buen plato.
Me habían llamado muchas cosas, pero nunca me habían llamado piparra.
Otro te dice que te tomes un Terzic. Óscar, anímate y tómate un Terzic. No sé. Vale. Valverde dejará el equipo seco, pero con una Copa del Rey y una semifinal de UEFA, que nos hizo soñar a todos. A ver cuántos entrenadores pasan hasta que se vuelva a conseguir algo así.
Hubo uno que nos llevó a la final de la Europa League. O sea, que no hizo el ridículo contra el 17º de la Premier y perdió goleado los dos partidos, sino que nos llevó a la final.
Hizo el ridículo a la final.
Sí, se perdió, pero que es que no hizo el ridículo.
Dice, yo no entiendo que con lo listo que soy esté conduciendo un camión.
Vale.
lo leo tal cual, pero así ha sido.
Dice Navarro, hay jugadores del Atlético que lo piensan y dicen, yo no entiendo lo listo que soy, cómo puedo estar en primera división.
Navarro no es extremo, tiene que jugar por el medio, centrocampista o media punta. Valverde se encabezonó con que Muniain jugase de extremo zurdo y ese no era su puesto. Su puesto era media punta, con Navarro pasa lo mismo. Vale, otro dice que aquí que eres un fenómeno, menudo fenómeno con Tertulio. Director técnico, entrenador, fisio y presidente, que nos estamos perdiendo. A ver, dice aquí, este domingo veo un cormorán en el banquillo, che, vaya pájaro está hecho. Bueno, otro dice, tenéis que hacer la gabarra con público para poder participar en directo.
Bueno, aquí lo tendrían.
Bueno, aquí
sencillo,
estamos
con
la,
de los
la gente está comiendo.
Es cuestión de reservar, claro, sí, que reserven.
Íñigo Vicente le puede meter buenos pases al desmarque de Nico. Vuelve a salir el nombre de Íñigo Vicente.
Juega en la misma posición.
Miquel González fue uno de los que propuso el fichaje de Terzic. Espero que haya tenido más tino que los últimos fichajes. Es Íñigo de Romo quien añade, si ahora le pones de entrenador del Barcelona o Atlético, gana la Champions.
Los fichajes de Miquel González, si analizamos, bueno, ya lo vale, pero el fichaje de Areso, todo el mundo...
Y el de Yaló también lo pedía todo el mundo porque había hecho un temporada en el
Braga. Yaló le salió mal, pero que eso es, iba a decir. Pero cuando lo ficha, 8 goles en Champions, todo el mundo dijo, pues está bien decidido. Entonces, no podemos valorar las decisiones de Mikel, cómo le han salido, porque evidentemente en el caso de Areso y de Yaló no ha salido lo que se pretendía, y eso es así. Pero lo que hay que valorar es cuando lo hizo, claro, si estaba bien hecho.
Totalmente de
acuerdo. Porque luego, vamos a ponernos una situación más sencilla de entender. Se rompe el cruzado, Areso y no juega. ¿Diríamos que es un mal fichaje? Pues ha tenido mala suerte. Vale, no es lo mismo, ¿eh? Pero no podemos valorar la situación de los aciertos. Hombre, a la larga, si ficha 40 y los 40 salen malos, diríamos, hombre, pues algo...
Sí, ya hay algo común, ¿no?
Si además no tiene opción de esa batería de 40.
Claro,
pero
claro.
Lo que ha fichado es lo que tenía que fichar.
Y casi diría que era... Todo el mundo, consenso.
A ver, algún mensaje más y vais pensando en la bolilla doble en este caso.
Perdón, Beñat. Y otro fichaje es Laporte. Que a ver quién discute el fichaje de Laporte, que ha tenido problemas de lesiones, pero pedazo central que tenemos, ¿eh?
Bolilla doble en el caso de Beñat, de Óscar, partido del Valencia-Sabamés y del miércoles en Barcelona frente al Español. Miquel, creo que tú me vas a dar el resultado del domingo.
Sí, ¿no? Porque eso, no es seguro... Vale. Te diría que no voy a estar.
Vale, y dice aquí, soy fijo de vuestras tertulias y las mejores con diferencia las de los viernes. ¿Por qué será? Pues nada, es que Ricasco dice, añade, Óscar, herría suerequín. Bueno, a ver, dice, no me parece
sería
serio...
Sería un buen alcalde, Óscar.
A Rachaldo no me parece serio desprenderse de Unai Gómez. ¿Por qué no se le prueba en el lateral zurdo? Bueno, alguna vez ha jugado ahí, pero es verdad que... Bueno, y en varios sitios, ¿eh? Porque también hablamos en su momento de Marcos, del Gudari, pero...
Sí, ahora son todo hipótesis. Si podemos ver cualquier cosa de cara a la temporada que viene. O sea,
el García que vino del Sanse, ¿qué tal es? Habla de Eder García, el de Rentería. No, creo que habla de él.
Pues no lo sé, porque además, no. Cuando lo sacó Ernesto, lo sacó como de extremo. Es un tío que es medio centro. Su formación futbolística es de medio centro y lo sacó como de extremo. Interior, extremo.
¿Qué queréis? ¿Un entrenador o un parlanchín en las ruedas de prensa? Dice, como periodistas queréis un parlanchín.
No, quiero un tío sincero. Quiero decir, quiero un tío que de verdad se siente como hace Íñigo Pérez, que para mí da cátedra en las ruedas de prensa Íñigo Pérez. Un tío que salga y que no me mande mensajes de perdedor.
A ver, que vamos con la doble bolilla.
Vale.
A ver, ¿cómo lo ves, Beñat?
Bueno, pues nos vamos con victoria por la mínima.
Con el Valencia por la mínima.
Sí. Además, quizá apurando. Y contra
Español.
El Español ya se abre la caja de las esencias. Y además, como van a ser una mala dinámica, 0-3.
0-3. Óscar, doble resultado. Sin nombre del partido.
1-1 y 3-0.
1-1 y 3-0. Miquel, el domingo.
3-0 al Valencia.
Perfecto.
Beñat Gutiérrez, Eskerri Casco, hasta la próxima.
Hasta la próxima, que será pronto.
Eso, Óscar Ruiz.
Un abrazo y que ya queda poco para que ver a Ernesto fuera del banquillo de Atleti.
Miquel Azcorra.
Un saludo a Inguero y a Paul.
Eso, y hasta el domingo, hasta que seguramente el... hablaremos vía telefónica.
Ah, vale. Eso. Muy bien.
Agur. Eskerri Casco, agur. Y Asier, que te escucho el domingo.
Sí, señor, ahí estaremos.
Muy bien.
Agur. Agur.